Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
Serendipias, con Ignacio Crespo.
Volvemos a tener en la ventana a Ignacio Crespo, divulgador científico, director del programa Serendipias de esta casa, que pueden escuchar en antena y en los podcasts. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento, porque además voy a cumplir un sueño. Voy a hablar de mis tiempos oscuros.
Bueno, trapos sucios vamos a sacar aquí.
Tú sabes que hay muchos astrónomos que hacen un trabajo muy riguroso ahora, pero que en el pasado, cuando les interesaba el cielo, pero no tenían conocimientos, creían en ovnis. Eran casi ufólogos. No es mi caso. Primero, porque yo no soy experto en nada. Segundo, porque no me interesaban los ovnis. Pero es verdad que me atrajo un lado pseudocientífico cuando era adolescente, más tirando a niño. Y es el de los criptozoos.
Criptozoos.
Animales que dicen que están ocultos, pero que existen, como puede ser, pues yo qué sé, el monstruo del lago Ness, todo esto. Pero que en realidad las cosas como son. Ahora, desde el rigor, uno sabe que no son reales, pero... claro, invitan a soñar.
Nos gusta pensar en ellos, eso.
Nos gusta
como
pensar
el Yeti,
en ellos,
por ejemplo.
Por ejemplo, como el Yeti. Y he elegido varios que quiero que analicemos desde la ciencia, porque es verdad que, de nuevo, es muy chulo pensar en ellos y la ciencia tiene cosas que decir, así que aprovechemos para aprender sobre ellos. Tengo varios bloques, entonces si quieres podemos empezar con el que ha sido mi favorito siempre, que
Venga.
Son los dragones.
Los dragones.
Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls.
Que partimos de la hipótesis de que no existen, pero tenemos los dragones de Komodo, por ejemplo.
Claro, claro, y hay el dragoncillo de agua y hay otra serie de animales a los que llamamos así.
Pero
es verdad.
Tú dices dragones de los de fuego.
Dragones, dragones. Que es verdad que es un término paraguas, ¿no? Hablando del dragón de Komodo, sí que es guay recordar que cuando lo vemos y nos parece un reptil tan enorme, que es verdad que quitando cocodrilos es lo más grande que tenemos en la Tierra, ha habido antes otros muy parecidos al dragón de Komodo, incluso más grandes. El Megalania era prácticamente igual, pero medía 7 metros de largo. Es una cosa descomunal. Para ser dragón algo le faltaba. Y entonces yo quiero que hablemos un poco de los tipos de dragones, porque es verdad que cuando pensamos en ellos nos viene la imagen del occidental, con sus 4 patas y 2 alas. Pero en los asiáticos, que son casi como serpientes y poco más, es verdad que son algo más rigurosos. Si los imaginamos sin sus enormes capacidades cognitivas y sin la capacidad de controlar la magia, bueno, pues sí, tiene sentido. Porque aquí hay una cosa que me parece interesante. Cuando hablamos de dragones y pensamos en reptiles, su metabolismo es de sangre fría, lo que se decía antes.
Sí.
Eso significa que su capacidad para utilizar la energía se ve muy limitada por el entorno. El cerebro humano, para tener la capacidad cognitiva que tiene, requiere utilizar el 25% de la energía que consumimos. Tú imagínate si fuéramos un animal de sangre fría, lo que podríamos hacer con el cerebro, que sería mucho menos. Bueno, en las fábulas, en las mitologías, estos dragones suelen ser sabios, tener grandes poderes cognitivos. Así que ahí se separa un poco, pero podemos coger otro ejemplo. Dragones más animales, como pueden ser los wyvernos. Los wyvernos son dragones occidentales que tienen 4 extremidades, 2 patas y 2 alas. Y, por ejemplo, Smaug, que escuchábamos hace poquito la canción de Ed Sheeran, de Icy Fire, para la banda sonora del Hobbit, ese dragón, para que todo el mundo lo tenga en mente, era un wyverno. ¿Y por qué me quedo con ellos como un ejemplo de dragón más riguroso que los de 4 patas y alas, como los de Dragonheart, como los de Eragon? Es que existe un concepto en evolución que se llama plan corporal o Bauplan. Es el motivo por el que tú miras los vertebrados y no encuentras ejemplos de 6 extremidades, ¿verdad? Con 6 patas tienes insectos, con 4 tienes arañas, pero los vertebrados tenemos 2. En todo caso, algunos pierden patas, como los eslizones, que tienen 2 en algunas ocasiones. Que un dragón, siendo un vertebrado, le surja otro par, uno nuevo, esas alas, es extraño. Entonces, este es el principal motivo por el que el concepto de hexápodos, que yo recuerdo de joven tener libros incluso de evolución alternativa de los dragones, de biología especulativa, pues les llamaban así hexápodos, intuían que venían de los dinosaurios, cosas que eran pura ficción, pues eso, se quedan en la pura ficción. si pensamos de todos modos en los wyvernos, hay una característica de la que todavía no hemos hablado. Si tú piensas en un dragón, ¿qué habilidad especial te viene a la mente?
Yo a mí el fuego.
El fuego, sí, ¿verdad? Sí. Pues
escupen
es verdad.
Fuego todos.
Pues ese es el gran problema. Porque hasta ahora nos hemos puesto muy finos, ¿no? Con qué anatomía sí, qué anatomía no. Las alas, bueno, se parecen a las de un murciélago. Es verdad que la forma en la que los reptiles aprendieron a volar con los pterosaurios y los grandes planeadores del Mesozoico era con alas que no tenían deditos como el murciélago, que tiene casi como las garras membrana y membrana. Era un único dedo. Tal vez los dragones habrían hecho algo parecido, pero con el fuego no tenemos ni esas excusas. No hay animales que produzcan fuego. Pero ya digo que hay gente que le gustan mucho estas cosas y se ha puesto especulativa. Y dice, ¿cómo podríamos imaginar algo biológicamente plausible que expulsara fuego? Hay hipótesis que dicen, igual tenían unas bacterias que producen gas, igual que en nuestro intestino, gas inflamable, en una especie de vesícula, que son capaces de empujar al exterior a través de su boca y en ese momento, con dientes ásperos, con tal vez algún tipo de material, porque en nuestros dientes hay hidroxiapatita, por ejemplo, ¿no? Pues otro mineral que al chascar, al raspar uno con otro, genere una chispa y encienda ese gas inflamable. Claro, es muy bonito, pero es peligroso, la evolución va poco a poco, esto sería hacer muchas cosas de golpe.
Y eso nunca ha ocurrido, pero entonces...
Hay una opción.
¿Cuál?
Que es que hay un pequeño escarabajo llamado escarabajo bombardero que no emite fuego, pero produce una reacción exotérmica de una temperatura súper elevada. Tiene dos sustancias químicas en su abdomen que libera, las tiene sujetas de forma independiente, por decirlo así, pero cuando las libera y se mezclan, genera muchísimo calor para ahuyentar a las presas. Podríamos imaginar un dragón que hiciera algo parecido.
Pero en este caso es un escarabajo pequeño.
Eso, eso, exacto, no un dragón enorme.
Entonces, ¿por qué el mito del dragón aparece en culturas sin haber tenido contacto entre sí? Has mencionado a las asiáticas, pero yo estoy pensando en las mayas.
Por ejemplo.
También, que tienen además una representación similar. ¿No es un argumento para suponer que existieron en algún momento de verdad?
Es un tema interesantísimo porque en realidad vemos también que hay muchas similitudes en los panteones mitológicos de los distintos dioses. Mircea es el nombre, es que con estas pronunciaciones me cuesta. Mircea Eliade era un historiador de las religiones que dedicó buena parte de su trabajo a justificar por qué distintos mitos aparecen en culturas independientes o al menos aparentemente independientes. Su argumento es que a fin de cuentas, por muy distintos que nos sintamos a la India o a la península escandinava, todos venimos de religiones preindoeuropeas que tenían unos mitos comunes que se fueron ramificando. Panteones de tres dioses, la centralidad de una diosa creadora relacionada con la fertilidad y la serpiente estaba ahí ya en algunos. Por ejemplo, veíamos a Tiamat entre los mesopotámicos, que era una suerte de monstruo medio reptil. También estaba Britra, pronunciado de nuevo con mis dificultades en la mitología védica de los hindúes, que era una gran serpiente. Y ahora viene la cosa. Aquí justificamos Europa en general, pero China tiene, Australia tenía la serpiente arcoíris, los mayas tenían al Quetzalcoatl, que es esta serpiente emplumada, y aquí la justificación se pone algo más mística. Hablaba Jung desde la pseudociencia, pero hablaba de esos arquetipos, de ideas que se transmiten un poquito culturalmente, que están ahí flotando, podríamos decir, y que tomamos para construir nuestras historias. Y es verdad que los reptiles son, en cierto modo, una forma de imaginar al predador definitivo. ¿Qué le pondrías tú a un predador que te aterra? Pues que sea muy distinto a ti, no será un mamífero, será un reptil, que tenga dientes muy afilados, que sea enorme, que pueda alcanzarte donde sea, posiblemente con alas o levitando, y... Oye, el fuego ha sido un devorador de culturas. ¿Por qué no dotarlo también de eso? Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? If you can't get me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water. Con lo que nos gusta pensar en un yeti gigante, ¿verdad?
Aunque la evidencia científica no lo avala por ninguna parte, ¿no?
Es muy difícil que haya un animal de ese tamaño, animal o humano, si queremos expandirlo y decir que es del género Homo, ¿no? De ese tamaño en un lugar tan inhóspito, con tan poco alimento, pero es verdad que es tentador imaginar a qué puede referirse, porque tenemos el Yeti en el Himalaya, pero tenemos al Bigfoot y al Sasquatch en Estados Unidos, tenemos al Orang Pendek en zonas del este, el sudeste asiático, tenemos distintos grandes seres parecidos a humanos que supuestamente pueblan el mundo. Y aquí, si nos ponemos un poco científicos, podemos decir, vale, hasta hace 40.000 años había otras especies de humanos, estaban los neandertales.
Claro.
Hemos convivido durante la mayor parte de la historia de la humanidad, que llevamos aquí más de 200.000 años como Homo sapiens, con los neandertales, como hemos dicho, con denisovanos, con el hombre de flores, que estaba en una islita, pero estaba ahí en el mundo. ¿No podría ser que otra especie se haya escapado y también se haya extendido de otra manera? Suena muy bien, pero, de nuevo, no hay alimento para sostenerlo en estos lugares, y sabemos que lo más parecido a animales de ese calibre, con ese aspecto, tal vez fue el Gigantopithecus, que podemos imaginarlo ¿eso? Como un orangután, imagínatelo, ¿sí? Así, pero de 3 metros de altura. Y es verdad que vivía en zonas de China, del centro, del continente, que podríamos imaginar que ha podido bajar hasta el Himalaya, pero de nuevo, ¿para qué aislarse ahí, teniendo tantos sitios donde vivir? Y hay otra característica que quiero resaltar porque es puramente psicológica. Hay muchos relatos de escaladores que en momentos de vida o muerte, cuando se sienten al filo de desfallecer, aparece algo, aparece lo que llaman ellos el tercer hombre, que les indica por dónde salir. Son espejismos, por supuesto, es que buscamos la agencia, que haya una persona que haga cosas allí donde miramos y que lo proyectamos para salir del lugar. Pero no es extraño imaginar que en esas ideas, en esos espejismos, pudiéramos haber puesto no solo la figura de un humano, sino la figura de un humano monstruoso, grande, con pelo, con estas características.
Te he visto por la noche. Tú estabas tan pálida. Me mordiste en tu coche. Estoy en Transilvania.
Venga, tienes aquí apuntado. Hablemos de vampiros. He leído en algún momento que eran personas enfermas, pero como no sabíamos las causas, pues claro, eso dio lugar a habladurías,
claro,
y a crear la figura del vampiro.
Esto se ha dicho mucho y durante un tiempo, porque además en la carrera nos lo explicaban así, durante un tiempo yo lo tomé a pies juntillas. Mira, manuales del MIR de preparación para ser médico residente te plantean trucos mnemotécnicos, y cuando te enseñan la enfermedad de la porfiria, la imagen que te representan es de un vampiro, porque cuando acumulas la porfirina en tu cuerpo por una enfermedad rara que hace que la almacenes en lugar de liberarla, empiezas en algunos tipos de porfiria a tener una retracción de las encías, con los que se quedan enrojecidas y los
sí.
dientes parecen más largos,
sí.
Empiezas a tener reacción a la luz, con lo que tu piel sufre, se forman ampollas, tienes que estar en la oscuridad. Claro, todo esto suena mucho a vampiros. Y ya digo que durante mucho tiempo se pensó, pero es cierto que esa imagen del vampiro es una imagen relativamente reciente. Es de Bram Stoker, o sea, sí, se relaciona con Bram Stoker, el empalador, tiene que ver con Drácula como creación literaria.
Claro.
Pero antes de eso se hablaba de otra cosa que se parecen menos, que son los strigoi. En Rumanía se hablaba de seres, espíritus o tal vez no muertos, pero que simplemente eran esqueléticos, delgados, muy fuertes, a veces inmateriales, y ni chupaban sangre, ni podían volar, ni estaban relacionados con los murciélagos. Entonces, creo que es un buen ejemplo de cómo, aunque la ciencia puede explicar muchas cosas, y sin duda hemos interpretado que personas enfermas tenían pues problemas místicos,
sí,
y sabemos que
sí.
la epilepsia era el gran mal porque se creía que estaban poseídos por demonios...
Sí.
Pues aquí podría ser, pero no podemos olvidarnos de todo ese bagaje cultural, porque somos seres humanos culturales, que condiciona cómo interpretamos las cosas.
Pero desde un punto de vista científico, biológico, ¿podrían ser posibles? O sea, hay... ¿La sangre podría alimentar animales de un tamaño
claro.
de un humano, por ejemplo?
Es muy buena pregunta, porque tenemos animales que se alimentan de sangre.
Claro.
Pensamos en piojos, sanguijuelas, garrapatas.
Garrapatas, sí,
tienen
sí.
una cosa en común, son muy pequeñitos. Porque si no, ¿cuánta sangre tienes que chupar para realmente aprovecharla? Hay animales un poco más grandes que hacen lo mismo, lampreas, que de hecho hay zonas de Galicia donde se comen, no debería ser tan ajeno, como una especie de peces de mandíbula parecida a una ventosa, con un montón de dientes que se pegan a los peces de otras especies para sorberles la sangre, o pinzones vampiro, que son pinzones que también pican a aves y sorben su sangre. Hay murciélagos vampiros, hay otros ejemplos.
Estos son pájaros, claro, pinzones.
Eso es, y son reales todos ellos, pero ahí se quedan en cuanto a tamaño. para nosotros sería imposible, compensa mucho más que si tenemos ese tamaño, acabemos con la presa y la consumamos de arriba abajo, sobre todo empezando por las vísceras, que son muchísimo más nutritivas.
Venga, vamos con el siguiente.
Cada noche y amanece en París.
Hablamos de vampiros y hablamos de hombres lobo. ¿También hay enfermedades que puedan explicar el mito?
Sí, hay enfermedades que se relacionan de nuevo en los manuales del MIR. Veíamos que la hipertricosis, es la aparición de mucho pelo por todo el cuerpo, se vinculaba con hombres lobo y además estas historias de hombres lobo en circos itinerantes tenían que ver con personas que sufrían esto o mujeres que sufrían hirsutismo por ovario poliquístico, que es una de las cosas que suele aparecer. Vello más fino, no es como este vello grueso de la hipertricosis, pero por zonas del cuerpo que justificaba van ya a sacarlas como la mujer barbuda, la mujer hombre lobo, barbaridades históricas. Así que ahí estaba presente, sí.
Y entonces la rabia, la agresividad, la fobia al agua, todo esto que alimenta todavía más el mito del hombre lobo.
Claro, pues también puede tener que ver con otras enfermedades. La rabia, por ejemplo, genera una fobia al agua, no siempre, ¿no? Pero claro, se transmite a través de mordeduras de perros. Así que vemos la agresividad que viene con ella, la tensión de los músculos. Hay que darle una explicación mística hasta que no tenemos la medicina y ayuda a reforzar estos mitos. Pero hay otro factor que me parece muy chulo y es que psiquiátricamente, aunque no está reconocido de manera oficial, sí se habla a veces de la licantropía, pero no como que se transformen en hombre lobo, sino que hay personas que creen que se transforman en hombres lobo. Es muy residual, casos muy minoritarios, pero ahí están y eso ya pues, va por otro camino totalmente, sobre todo alimentado por la cultura.
¿Y por qué la transformación del hombre lobo viola la física básica?
Ah, claro.
A ver.
Mira, tú imagínate, la típica película donde alguien se transforma en hombre lobo. No es que su cuerpo cambie un poquito de forma, es que crece por lo general. La imagen en la que se rasga la camisa que llevan porque en la espalda los músculos toman volumen, ahí estamos sacando energía de algún lado, para no violar las leyes de la física. Hay que conservar la energía, ¿no? Así que si llega a los músculos, ¿de dónde viene? ¿La toma del entorno? Bueno, imagínate que sí. Mi problema no es tanto con que crezca, es que luego vuelve a su tamaño real. La energía que tenía, con la que ha podido construir esos músculos, se pierde en el entorno y se pierde inmediatamente. Eso, en ciencia, se llama bomba nuclear. Claro, hablamos de muchos kilotones. Por cada kilo de materia que pasara totalmente energía de una manera tan pura como ocurre en esas películas, el problema menor es tener a un hombre lobo delante.
Ni hombre lobo,
hombre,
ni Hulk,
exacto,
ni
nada
por el estilo, ¿no?
Well, long time ago, when the earth was green, and there was more kind of animals than you've ever seen, and they run around free while the world was being born, and the loveliest of all was the unicorn. There was green.
Claro, me estás echando atrás todos los mitos que tenemos en la cabeza de posibles animales o seres fascinantes. No te voy a preguntar si el unicornio es real o no es real.
Claro.
Lo vamos a dejar aquí para otro momento.
Perfecto.
A lo mejor. Gracias, Ignacio.
A ti.
Un beso.
Unicorn. Well, now God seen some sinning and it caused him pain.
Cerramos la ventana, volvemos a abrirla como siempre el lunes a las 4, las 3 en Canarias con Francino. Que tengan un muy buen fin de semana. Un beso.
Go and build me a floating zoo, and you take two alligators, a couple of geese, you take two humpback camels and two chimpanzees. You take two cats and rats and elephants, but sure as you're born, Noah, don't you forget my unicorn. Well, then Noah was there and answered the call, and he finished up the ark just as the rain started falling. He marched in the animals two by two and called out as they went through, hey Lord, I got you two alligators, a couple of geese, I got you humpback camels and two chimpanzees, I got you cats and rats and elephants, but Lord, I'm so forlorn, 'cause I just don't see no unicorn. Well, Noah looked out through the driving rain. The unicorns was hiding, playing silly games. They were kicking and splashing while the rain was pouring. Oh.
unicorn, yeah, two alligators, a couple of geese, two humpback camels, and two chimpanzees. Noah cried, close the door, 'cause the rain is pouring, and we just can't wait for no unicorn. Then the ark started moving, and it drifted with the tide. And the unicorns looked up from the rock and cried. And the water come up and sort of floated them away. That's why you've never seen a unicorn to this day. You'll see lots of alligators and a whole mess of geese. You'll see plenty humpback camels, lots of chimpanzees. You'll see cats and rats and elephants, but sure as you're born, you're never gonna see no unicorn.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.